Muy buenos días, bienvenido a Información Privilegiada, les saludo a Cristian Camus, 9.03 de la mañana de este día jueves, ya 3 de septiembre, no lo puedo creer, muchito, 3 de septiembre. Está de cumpleaños el aerodinámico, así que le mandamos un fuerte abrazo a nuestro querido productor, que cumple 34 años. La suerte, le decía yo ahora en la mañana, la suerte de tener 34 años. Qué rico, qué agradable, ¿o no? Señor director, buenos días.
Sí, pues buenos días. Muchas felicidades a nuestro gran productor, don Leonardo Ruiz. ¿Eh? Sí, 34 años está, yo... Recién casado con un hijo, partiendo,
abriendo. ¿Cómo recién?
Me casé a los casi un par de semanas antes de cumplir 30.
Ah, ya. Usted fue un poco más vivo que yo. Yo me casé a los 27, muy niño. Joder. Era un bebé. Igual que el licenciado.
Bien. Por eso tienen hijos mayores que yo, pues, ¿ven?
Sí. Bueno, tiene sus costos y sus beneficios, todo, como todo en la vida.
Pero la generación de los 30 es una buena etapa en la vida, la que uno se está abriendo camino, empiezan las pegas, empieza...
No, si las pegas empezaron a los 25, no sé a qué hora, a cuándo empezaste a trabajar tú, pero...
Empieza a dar pasos más de mayor responsabilidad, es una linda etapa.
Sí, yo a esa edad ya tenía 4 hijos, y vivía fuera del país. Oye, quería comentar una cuestión que a propósito de lo que se hablaba en el programa de en el Hablemos con, creo que era Valente, ¿no? ¿Moncho? Era José Ramón. El tema del precio, el precio de las cosas, el precio es una cuestión que la manda el mercado en general, y ahora hay lo que decía José Ramón, hay una distorsión a nivel mundial del precio de las cosas, porque... A nivel mundial no podemos no reconocer de que tenemos un riesgo mayor, o sea, todo está en riesgo debido a la pandemia, y pongámosle la pandemia nomás, todo está en riesgo, o sea, hay un montón de un mundo de financiero que está en riesgo, pero vemos que el precio del riesgo, que es la tasa de interés que se pone ahí, que es la tasa de descuento, que es la tasa a la cual te van a prestar plata, que tú eres más riesgoso, te cobran mucho más. O sea, por ahí, los prestamistas cobran un 10% mensual. Si tú eres una super empresa, te van a cobrar un 0,5% anual, un 2% anual, si quieres, de un país más o menos riesgoso. Pero ahora, todo como que no tuviese riesgo, y en el mundo desarrollado, en Europa, en Japón, en Estados Unidos... Y tiene un precio distorsionado, que es la tasa de interés, que ya no se fija por el mercado simplemente, sino que se fija a través de los bancos centrales. Y los bancos centrales tienen un poder tal, que imagínate que cada vez que habla, no sé, Jerome Powell o cada uno de esos, tienen un poder, acá en Chile también, que pueden distorsionar ese precio, porque... Cuando fluye la plata muy 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 barata, eso quiere decir que hay poco riesgo. Pero ahora estamos en un mayor riesgo. No quiero ser pesimista, pero es una cuestión que como que... Oye, uno estudió macroeconomía, estudié un montón de variables de lo que pasa en realidad en la historia, y ahora estamos en una época de exuberancia de plata, como lo puso Alan Greenspan alguna vez, pero el precio está distorsionado, querido director.
Así parece, ¿eh? Y va a estar un ratito así por la situación que estamos viviendo. Oye, y yendo a cosas bien concretas que nos dan señales de qué tan mal seguimos o qué tanto nos recuperamos, es un indicador que sale todos los jueves, que lo comentamos aquí, que es indicador de solicitudes de seguro de desempleo en Estados Unidos, y se esperaban 950.000 solicitudes y finalmente se pidieron 881.000, lo que quiere decir que es una buena noticia, que hay menos gente pidiéndolo, lo que uno puede extrapolar, que es gente que se ha incorporado al mercado, no necesariamente toda, a lo mejor hay gente que no sigue buscando trabajo, pero es una buena noticia que comentamos todos los jueves cada vez que salen estos indicadores de Estados Unidos. Así que importante para tenerla presente.
Sí, lo otro que tenemos que comentar es que, bueno, el Banco Central mejoró por lo menos un poco la perspectiva de crecimiento, que vamos alrededor de un punto. No es para decir, oye, vamos a estar súper optimistas, pero sí es como, si el Banco Central lo dice, es que estamos mejorando. La economía va a mejorar, definitivamente. O sea, vamos a tener un 2021 mucho mejor que este 2020, de seguro. O sea, eso es lo que podríamos decir libre de riesgo, si querés.
Sí, pues, eso lo sabemos, a no ser que aquí aparezca nuevamente un tifón o un terremoto. Podemos casi garantizar que en la última parte del año esto se va a ir para arriba y que vamos a tener un mejor año el 2021. Pero ya eso ya uno podría no tener tanta certeza, pero si las condiciones se mantienen como las estamos viendo, deberíamos tener un fin de año mejor y una recuperación importante, no espectacular, pero importante en el 2021, que según la predicción del Banco Central, así como suavizó la caída de la economía en el 2020, también suavizó en parte la recuperación de lo que espera en 2021.
Sí, y lo otro es que se nos viene el 18, y no entiendo nada bien lo que va a pasar, pero bueno, va a ser de los 18 más tristes que vamos a tener. A mí no es que sea un fanático del 18, ni las fondas, ni nada, pero todo lo que se va a perder, como que están dando ahora en un canal que estoy viendo acá, todo lo que se va a perder en términos de ciertas economías, las fondas, hay gente como que vivía de la fonda que se hacía durante el 18, la gran fonda, y se la jugaba entera como una superinversión. ¿Y cómo le fue a los fonderos? Era la pregunta. Siempre, todos los 18, ¿cómo estuvieron las ventas, qué sé yo, la inauguración de eso? Y ahora no va a haber nada.
No va a haber pregunta, efectivamente, porque además pasaba hace muchos años que en los últimos no ocurrió, que llovía, además, entonces se aguaba la fiesta de alguna manera, entonces las proyecciones no se cumplían. Pero yo creo que, no sé, si hacemos un balance en los últimos 10, 15 años, en general, esa actividad, así como el móvil de televisión en los peajes, el día previo a la salida y el día de la vuelta, eran dos clásicos de ese minuto, que este año lamentablemente no vamos a tener, porque además no solo van a haber restricciones de movimiento, sino que restricciones de reunión específica para esos días, y restricciones horarias, porque además el toque de queda se adelanta a las 9 de la noche, entre el 17 y el 20 de septiembre. Exclusivamente con esos días se adelanta 2 horas. La idea es que la gente se pueda juntar en grupos bien chicos. Hasta 5 personas pueden llegar a una casa, más allá de cuánta gente vive en esa casa, pero pueden llegar 5 personas, y con un límite del permiso que hay que sacar un permiso especial, sobre todo para las comunas que están en cuarentena y en transición. De un permiso de 6 horas. Las que están en fase 3 en adelante no requieren de ese permiso, pero la actividad está restringida, insisto, hasta las 9 de la noche y hasta un máximo de 5 personas externas a la casa en la que se junten.
Oye, hablando de la fonda, resume muy bien lo que es el espíritu de un empresario, de hacer empresa, de correr un riesgo, de invertir, de decir, oye, me va a ir bien, pero también te puedo ir pésimo. Siempre las fondas, por eso te decía la pregunta, ¿cómo les? O sea, están sometidas a un riesgo de la lluvia, un riesgo de que la fonda no le gustó a la gente. Acuérdate que hay fondas que les va increíble, como el Loro con Ivo, ¿te acordáis? Y otras que les iba pésimo y habían invertido un montón. Entonces, el espíritu del fondero resume lo que es la empresa. Al final, siempre las empresas son de riesgo. Y el riesgo tiene, el fondero pedía plata, seguramente le prestaban a una alta tasa, pero le podía ir muy bien o muy mal.
Pasa que mucho de los fonderos que se dedican a esto tienen otro tipo de actividades también durante el año, que muchas veces tienen que ver, no todas tienen que ver también con la gastronomía, algunos tienen restaurantes o tienen servicios de catering más criollos, pero se desarrollan en esa actividad y obviamente que apuestan fuerte por esos 3, 4, 5 días dependiendo del año de cómo hay actividades, pero bueno.
¿Has visto cosas más caras que el fierrito en la fonda y más mala?
Sí, no es el mejor lugar para comer, pero es entretenido. Me gusta lo que el ambiente que se genera es simpático. Me gusta 10 veces más que el año nuevo, ¿eh? El 18, a mí el año nuevo me da una lata espantosa. En cambio el 18 lo escucho entretenido.
Sí, estamos totalmente de acuerdo. Para mí el 18 una, y la parada militar al otro día del 18 era pero un fijo seguro.
Impecable. O sea,
para descansar de la cueca y toda la cuestión, la parada militar era como un masaje que te da.
Oye, ¿vamos a ver los mercados cómo están?
Vamos, dale.
Yo estoy aquí con una paginita que no sé si la logro, me da la impresión que no la tengo, no sé por qué no se me actualiza, pero podemos mirar ya que los futuros en Estados Unidos están negativos. El S&P 500 está con una apertura esperada de menos 0.55 y el Nasdaq con una caída más fuerte de 1.46 en materia de futuros. Europa, eso sí, está en terreno positivo, ya está próximo a cerrar, con variaciones bajas. Solo el CAC 40 francés aparece con una variación positiva de 1.5, el resto está con unas variaciones bajas. También el IDEX está con 2%, pero el resto, el DAX alemán está con 0.05, o sea, prácticamente plano, y el FTSE inglés está en 0.48% también positivo. Y aquí en el país, el dólar, cuando ya hay transacciones formales en la apertura del mercado, cuando llevamos 15 minutos, está prácticamente plano con un alza al 0.09, o sea, está prácticamente invariable respecto a ayer. Y el que sí está mostrando una corrección importante es el precio del cobre, que nuevamente se ubica bajo los $3 la libra, pero en 2.9935 con una baja de 1.30%. O sea, corrige un pelito ese precio y ya está de nuevo sobre los $3.
Está ahí rascando los 3.
Así es, afirmándose ahí que no sí, caerse. Que,
por favor, ¿quién? Pero está en 2.999958. O sea, si uno hace el aproximado,
Es tres. Como así en el colegio.
Para ser más optimista. ¿Vamos a alguna noticia?
Vamos.
Las acciones de Tesla. Siempre me friegan con esta cuestión, ¿eh? Las acciones de Tesla están bajo presión, por fin. Un 6.5% después de que el fondo de inversión del Reino Unido, Billy Gifford, no lo conozco muy bien, uno de los inversionistas más importantes de más larga data, se viera obligado a revertir parte de su posición debido a problemas de concentración de cartera.
Y las acciones del mercado francés, como lo decíamos recién al revisarlo, registraron un máximo de casi 2 meses después de que el gobierno del presidente Emmanuel Macron dio a conocer formalmente un paquete de estímulo de 100.000 millones de euros. El paquete tiene como objetivo reducir los impuestos a las empresas en más de 20.000 millones de euros durante los próximos 10 años. ¿Eh? Una buena idea para mirarla desde acá.
Dime una cosa, Macron, como le dice algunos amigos, Macron, ¿es de derecha o de izquierda?
Se define como de centro.
¿De centro-centro?
Sí, como fra-fra. No, se define de centro. Aunque evidentemente la última elección es la que lo eligió, no la última, recogió al final mucho voto de los dos sectores, desde la centro izquierda como la centro derecha.
Oye, China registró en agosto una recuperación del sector servicios por cuarto mes consecutivo, según una encuesta publicada el jueves que reveló que las empresas contrataron más personal por primera vez desde enero. El índice de gerentes de compras PMI del servicio Caxin Market cayó desde 54.1 en julio a 54 en agosto. El segundo mes de de caída, tras tocar el máximo de los últimos 10 años de junio.
Y vamos con la última antes, porque ya nos dicen que nuestro invitado está en línea y creo que esto va a servir para iniciar la conversación con él. Hoy la prensa destaca, y Pulso en particular, que ahora se espera una caída entre menos 5.5 y menos 4.5% frente al menos 7.5 y menos 5.5% previsto en junio por el Banco Central respecto a la economía chilena del 2020. Así, el Instituto Emisor aterriza su mensaje señalando que el shock negativo provocado por la pandemia es muy significativo. En la descripción del escenario base, el ente rector prevé una menor caída en la demanda interna de menos 7.1% frente al 10.4% anunciado en el mes de junio. Esto sustentado principalmente por la inversión que pasa de esperar una contracción del 15.9% a 10.6%, todo esto negativo. Y si bien menciona que las perspectivas para el consumo han mejorado, mantiene sí su previsión de menos 4.2%. O sea, todos los números negativos son menos negativos respecto a lo que se espera ese fin de año, pero siguen siendo números muy, muy relevantes. Vamos con Chucado, pues, doctor, que está listo y para que hablemos de estos temas macro.
Vamos, preséntelo.
Bueno, tenemos en línea entonces a Gonzalo Sangüesa, quien es socio de Consul, para hablar de todas estas perspectivas económicas, de que si iniciamos la reactivación o no. Buenos días, Gonzalo, ¿cómo te va?
Buenos días, ¿cómo están?
Muy buenos días, Gonzalo.
Muy bien, muy bien. Bueno, Gonzalo, vamos, hagamos referencia a la última información que estábamos dando cuenta del EIPOM, del Banco Central, donde mejora las perspectivas, o si somos más precisos, son perspectivas un poco menos negativas, siendo tremendamente negativas, pero son menos negativas que en el IPOM de junio. ¿Tú coincides con ese análisis? Y lo segundo, te hago dos preguntas a la vez, si coincides también con lo que están planteando muchos economistas, muchos analistas y las autoridades, que lo peor ya pasó y que lo que viene ahora puede ser más rápido o menos rápido, pero es solo recuperación.
A ver, yo como comentario general diría que yo estoy más cauto que el Banco Central en el escenario económico. Concuerdo, y en eso hay bastante consenso, de que lo peor ya pasó, de que efectivamente las caídas que tuvimos el segundo trimestre, que alcanzaron en promedio al 14% de caída, es lo más malo que vamos a ver, y que la economía se está empezando a recuperar. Y efectivamente la discusión tiene que ver con la velocidad de esa recuperación y con los riesgos que pueden haber hacia adelante. Y te digo esto más cauto porque cuando hago la comparación internacional, si se da la proyección del Banco Central, sería los países que menos cae el producto este año. Los países europeos, las caídas de productos son cercanas al 10%, Estados Unidos habla del 5%, es decir, yo hice una comparación con las proyecciones del Economist, por ejemplo, estaríamos en el 25% superior, o sea, de los países que menos cae. Y me cuesta ver eso porque lo relaciono con la bolsa. Ustedes siguen mucho los mercados y la bolsa no está reflejando eso. La bolsa en el mundo, ustedes saben, ha subido este año, el orden de 4%, y Chile todavía tiene una caída muy fuerte, cercana al 20%. Entonces, creo que el tono, es cierto lo que tú dices, o sea, todo el mundo proyecta caídas de producto en todo el mundo. Entonces, pero yo más que el número, porque hoy día las previsiones en términos de número tienen mucha volatilidad, o sea, si uno le pide el intervalo de confianza al Banco Central, probablemente bastante grande su propia proyección. Pero el tono lo encontré bastante menos negativo del que había habido en junio, y yo creo que hay que ser un poco más cauteloso. Y el tono tiene que ver con no solamente la corrección del producto, lo que está hablando de inflación, con mandar una señal, ¿no es cierto?, de que el pedido de tasa de interés baja, va a ser más corto de lo que estaba viendo dos o tres meses atrás. Entonces es un tono más bien positivo, dado la situación en que estamos, yo sería un poquito más cauto.
Oye, Gonzalo, y en esa línea de lo que estás hablando, hay un tema que evidentemente va a ayudar o va a perjudicar a que esta recuperación sea más, se consolide más rápido o menos rápido, el mercado laboral, el empleo, y vemos que ahí los números son bien dramáticos.
Bueno, ese es uno de los factores por los cuales a mí me cuesta pensar que Chile va a ser un país que se va a recuperar más rápido el promedio de la economía en el mundo, porque nosotros tenemos un mercado laboral muy rígido. Lo hemos visto mucho ahora, las empresas tuvieron que hacer ajustes en sus plantas Y el tema, por ejemplo, de las indemnizaciones fue un tema feroz, porque las empresas no tenían esa liquidez. Es un sistema muy malo, porque tú acumulas un pasivo y no vas acumulando la caja para poder pagar ese pasivo. Y en una crisis como esta, significó para muchas empresas tener que endeudarse para pagar sus indemnizaciones. Entonces, cuando tengan que recontratar de nuevo, se van a demorar. Y lo vimos en la crisis asiática, la recuperación del empleo fue muy lenta. Entonces, la rigidez del mercado laboral nos va a jugar en contra a nosotros en la recuperación, y por eso creo que la recuperación va a ser más lenta. Y los números efectivamente son dramáticos, se han perdido cerca de 2 millones de empleos. Si uno mira a la gente, que es un dato interesante que mostró el Banco Central, si uno mira a la gente que está en su casa, que no está buscando empleo porque cree que no va a encontrar o porque no participa en la fuerza laboral, eso aumentó cerca de 2 millones de personas. Entonces, todas las cifras del mercado laboral muestran una destrucción de empleo, una pérdida de empleo muy grande. Y yo creo que no hemos visto lo peor, porque muchas empresas no hacen el ajuste en el momento del shock. Los colaboradores, los trabajadores son un activo de la empresa, y por lo tanto las empresas primero soportan lo más que pueden, y ya si el escenario de crecimiento es bajo los próximos años, ahí se empiezan a hacer reestructuraciones más importantes. Así que yo creo que todavía vamos a ver probablemente el mercado formal más destrucción de empleo en los próximos trimestres. Van a irse compensando con las actividades que van a ir reabriendo y que por lo tanto van a ir recontratando, pero va a haber una fuerza negativa que tiene que ver con las reestructuraciones, que yo creo que todas las empresas no lo han hecho todavía.
Ahí, Gonzalo,
cuando uno veía las crisis, hace una referencia, las crisis anteriores, la destrucción de empleo duraba un año. El empleo siempre es una variable rezagada. Entonces, yo creo que todavía quedan ajustes de planta que vamos a ver en la empresa, y eso se va a reflejar en que la recuperación de la economía va a ser más lenta.
Ahí, Gonzalo, tú que sigues las cifras más al detalle, a mí me gustaría ver cómo está el índice, por ejemplo, de los trabajos suspendidos, que están bajo una ley de protección que se ha extendido, y cuánta gente ha sido rellamada a trabajar. O sea, si ya nos estamos recuperando, deberíamos tener una información respecto a la gente que se suspendió, cuánta gente está volviendo al trabajo este mes ya de septiembre, cuánta gente se va a empezar a recuperar, o las empresas van a seguir, porque si las empresas siguen con los trabajos suspendidos, quiere decir que la cosa no se está reactivando.
Mira, lo que ocurre acá es que, ¿no es cierto?, llegó a haber cerca de más de 700.000 personas suspendidas. Son números muy grandes, entonces tú vas a ver recuperaciones, estamos viendo recuperaciones de 100.000, 200.000 de esos trabajos, pero todavía quedan 500.000 que están suspendidos, y esta es una parte del problema. Pero la destrucción de empleo, no personas que fueron suspendidas, sino que fueron despedidas, fue 1,8 millones de personas. Entonces, ese es el problema principal que tenemos, es que más allá de la gente que suspendió su trabajo, hay 1,8 millones de personas que perdieron su trabajo, si uno compara los datos de este mes hace un año atrás. Y yo creo que en ese escenario todavía hay empresas que no han hecho sus reestructuraciones de planta. Todavía probablemente hay empresas que sostienen a los colaboradores el mayor cantidad de tiempo posible. Como te decía, en las crisis anteriores, hasta un año después de la recesión, todavía veíamos ajustes de planta y todavía veíamos destrucción de empleo. Entonces, en los próximos trimestres vamos a tener esta gente que estaba suspendida, que se va a volver a trabajar, porque efectivamente el desconfinamiento permite que la actividad económica se recupere. Pero tenemos que ver este 1,8 millones de personas que estaba trabajando hace un año atrás, ¿qué va a pasar con ellos? Y tenemos que ver con la gente que está trabajando hoy día y con empresas que están afectadas, porque sabemos que hay muchas empresas que están muy afectadas financieramente, lo vemos todos los días en los diarios, ¿qué pasa con las reestructuraciones de esas empresas? Entonces van a haber mucha fuerza en el mercado laboral, y la historia nos indica que en estos escenarios de crisis grande, el mercado laboral chileno, las rigideces que tiene, le juegan en contra y la recuperación es más lenta.
Y en ese sentido, la estructura financiera, o sea, la cadena de pago, por ejemplo, si tenemos 2 millones de personas que perdieron el trabajo, y esa gente en general puede tener deuda y quizás no va a encontrar trabajo muy rápido, ¿qué pasa con la cadena de pago en la financiera, en el retail? ¿Has podido ver algo de eso?
Sí, claro, el riesgo de crédito aumenta. Eso cuando uno conversa con los proveedores de crédito, efectivamente los impagos van aumentando. El gobierno en el primer momento hace una transferencia de ingresos, hay distintos programas de transferencia de ingresos a los hogares, está el retiro del 10% de la AFP, todo eso ayuda un poco, pero todo eso es transitorio. Una vez que pase el efecto más grande de la crisis, vamos a terminar con tasas de desempleo más altas y los programas fiscales tienen un límite, o sea, el gobierno no va a poder, ¿no es cierto?, tenerlo eternamente. Entonces, el riesgo de crédito va a empeorar, la mora está aumentando y probablemente, ¿no es cierto?, las pérdidas de cartera van a ser mayores.
Gonzalo, y hay otro tema que es relevante, que sabemos que pesa, pero no sabemos cuánto pesa, y no sé si tú le das alguna estimación a la incertidumbre política que tenemos, que es un componente hoy en toda esta crisis que Chile lo tiene y el resto no, o por lo menos los países con los que nos comparamos. Estamos en un proceso constitucional muy, muy relevante, y hoy día pareciera que no está en juego si hay una nueva constitución o no, sino es por cuánto gana el apruebo. Y de ahí en adelante tenemos 2 años para construir una constitución en un escenario bien complejo. ¿Cómo ves tú también esa mochila del punto de vista de la incertidumbre para la recuperación?
Los estudios muestran que efectivamente los procesos constituyentes en los países, por la incertidumbre que generan, hacen perder crecimiento. Es un crecimiento que se afecta durante dura el proceso, ¿no es cierto? Puede ser 1 o 2 años, en el caso chileno, que tengamos ese efecto negativo, que puede ser medio punto el crecimiento. Otra cosa es cómo resulte la constitución, porque eso ya no tiene un efecto tanto en el ciclo, sino que tiene un efecto en el crecimiento que llamamos los economistas crecimiento potencial de largo plazo. En la medida que uno sale con una buena constitución, bueno, ese producto potencial incluso puede mejorar, pero si la constitución no es tan buena desde el punto de vista económico, eso puede empeorar. Entonces hay dos efectos: el efecto transitorio, que genera la incertidumbre durante el proceso, que en Chile va a durar en torno a 2 años, y después vienen los efectos permanentes que eso puede tener. Entonces, cuando una empresa hoy día tiene que evaluar un proyecto, efectivamente tiene que poner eso en el análisis, tiene que poner que hay un efecto de menor crecimiento en los próximos 2 años producto de eso, pero tiene que además construir un escenario, y te digo, nosotros que nos dedicamos a hacer eso en Econsul, a construir escenarios económicos para poder evaluar proyectos, es difícil hacer ese análisis más de mediano plazo. Entonces, al final lo que se ajusta es la tasa de descuento, o sea, se le asume que va a tener más riesgo el proyecto y por lo tanto menos proyectos pasan el corte y se hacen. Entonces, una de las cosas que también sorprende es la recuperación que tiene la inversión en las proyecciones del Banco Central. El Banco Central, uno de los ajustes más grandes que hizo fue que en vez de ver una caída del orden de 15% de la inversión, estaba viendo una caída de 10%, o sea, menos caída en la inversión este año y una recuperación muy fuerte el próximo año, en torno al 8%. Ahí es donde se ve más afectado el efecto de esta reforma estructural en el país, en la inversión, porque los proyectos de inversión necesitan saber qué va a pasar o cuál es el escenario para el país para los próximos 10, en el caso minero, 20, 30 años. Y ahí es donde se afecta más.
¿Cómo Gonzalo, se relaciona lo que hablábamos al principio del programa? ¿Cómo se relaciona bien la tasa de interés que manda, que la tasa de política monetaria que fija el Banco Central, con la tasa de descuento que ustedes le dan a los distintos proyectos?
Normalmente la tasa que se usa como base para evaluación de proyectos es la tasa 5 a 10 años. Esa es la tasa base que se usa, no es la de política monetaria, ¿no es cierto? No es el 0,5 que estamos viendo la tasa de política monetaria, sino que es la tasa de 5 a 10 años. Pero a esa tasa, esa es la tasa libre de riesgo. A esa tasa uno le tiene que colocar el premio por riesgo. Y ahí es donde uno hace los ajustes, digamos, de que la medida que el país se vuelve más riesgoso, obviamente la tasa de descuento aumenta de los proyectos. Entonces, el componente relevante para la evaluación de los proyectos tiene que ver con el componente del riesgo más que el componente de la tasa base.
Perfecto. Bien. Don señor director, ¿estamos?
Estamos, pues. Despidamos a don Gonzalo, le damos las gracias.
Don Gonzalo Sangüesa, socio de Consult, un abrazo y muchas gracias.
Ya, que estén muy bien, adiós.
Gracias, Gonzalo, adiós. Suerte.
Oye, hoy estoy feliz de nuevo poder nombrar a Ducati. Es parte de nuestra recuperación, parte de nuestro ADN, es parte de Ducati la que está ubicado en Avenida Las Condes, 11412. Cumpla un sueño, puede comprar una Scrambler Icon a partir de 8.490.000, pero todo financiado, muy bien financiado, mucho más blando. Ahí está el tema el tema financiero, señor director. Y Ducati tiene todas esas facilidades para comprarse una moto y cumplir un sueño que puede comprar ahora, le entregan la moto al tiro y paga a partir de enero del próximo año.
Maravilloso.
Maravilloso.
Oye, pareciera que todavía estamos en pausa, pero en realidad nos estamos moviendo más que nunca, sobre todo preparándonos para esta incipiente reapertura. Por eso, en BCI, te invitamos a seguir avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora, más que nunca, seamos diferentes.
Y es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, ¿un buen consejo?
Siempre.
Siempre.
Y el Fondo Independencia, Rentas Inmobiliarias, ha logrado ir demostrando, a pesar de la adversidad, su capacidad de generar flujos y mantener el buen desempeño de su cartera de inversiones. ¿Eh? Qué tremenda satisfacción del Fondo Independencia Renta Inmobiliaria. Si quiere saber más de ellos, quiere ver cómo invertir, las formas de contactarse, bueno, entre a independencia-sa.cl.
Oye, y esta mención sí que me da emoción, porque tiene más de 10 años ya, Mercado G, que te permite operar dólar peso. O sea, si usted quiere especular con el dólar, que cree que va a subir, que va a bajar, métase a Mercado G y ahí lo puede hacer a un precio extremadamente barato, fácil, con la plataforma MetaTrader 5. Puede tradear, además puede comprar acciones, no sé, lo que quiera. Si le gusta Apple, compra Apple. Si le gusta Facebook, compra Facebook. Si le gusta, ¿cuál otra? Google, compra Google. Si le gusta alguna acción europea, no sé, Volkswagen, compra Volkswagen. Si le gusta SAP, compra SAP. Todo está en MercadoG.com.
Bueno, y en estos tiempos también se anda en búsqueda de una brújula que le ayuden a poner un norte claro, con una asesoría experta y con una tremenda experiencia detrás, con más de 100 años en Chile. Bueno, golpee la puerta, ¿no? Nuestros amigos de PwC Chile, Price, que saben cómo atenderlo desde el punto de vista tributario, desde el punto de vista legal, operaciones de venta y fusión, financiamiento y también en temas mucho más de punta en materia de tecnología y avances de innovación. Es el asesor experto que necesita, sobre todo en estos tiempos. Más antecedentes en pwc.cl.
Oye, y hoy día tenemos a las 8, señor director.
Estoy inscrito.
¿Está inscrito ya? El Chivas y Tox. Usted se puede inscribir en chivas.com. Hoy día jueves a las 20 horas hay una charla muy entretenida respecto a los Horeca, que yo sé perfectamente lo que son los Horeca porque fui gerente de Horeca alguna vez. Horeca quiere decir hoteles, restaurantes y casinos. Y vamos a ver cómo se está manejando el tema de la reapertura, que está llegando, por fin está llegando una reapertura, por fin vamos a poder sentarnos en un restaurante a pedir algo. O sea, hace cuánto tiempo no pedimos nada. Entonces, eso se va a analizar en esta charla, que es que usted se puede inscribir en chivas.com.
Ayer participé en una conversación y hablaban de que esperaban una recuperación del canal Horeca. Así que me hiciste acordar de esa conversación que tuve ayer.
¿Tú ya sabías lo que era Horeca o no?
Sí, sabía.
Perfecto. Oye, tenemos otro invitado hoy día.
¿Dejamos las otras menciones para después?
Sí.
Ya.
Vamos con Carlos Cruz, que está en la línea, ex ministro de Obras Públicas, y que es un tema muy relevante ahora. ¿Cómo está, don Carlos? Muy buenos días.
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Buenos días.
Hola. Carlos, hay una serie de proyectos que se espera que reactiven un poco la economía, y bueno, el detalle no lo sabemos bien, pero se espera que todo se está tratando de alguna manera de apurar, y nos gustaría nos contara a usted cuáles son los proyectos que son más relevantes para tenerlo en la cabeza y decir, oye, este proyecto de tantos millones de dólares, esta carretera nueva, se va a empezar con esta línea de metro. ¿Cuáles son los destacables del plan de reactivación?
Hay un primer conjunto de proyectos que no son proyectos en sí, cada uno es muy importante, pero que suman una cantidad importante de recursos, que son los anuncios que hizo el gobierno en función del programa de empleo, y que son 4.500 millones de dólares de inversión que se está promoviendo, en la cual se incluye viviendas, se incluyen obras de infraestructura pública, urbana e interurbana, y algunos proyectos específicos en metro y ferrocarril. Yo creo que ese es como lo más destacado, puesto que es lo que va a ponerse en marcha de inmediato y va a permitir reactivar en buena medida fundamentalmente la construcción y el empleo de la construcción, que yo creo que se ha visto muy afectado. Y después hay un conjunto importante de proyectos industriales de gran tamaño, que son una lista de 130 iniciativas que están en el pipeline para ser agilizado y por esa vía incidir en un mayor crecimiento y un mayor empleo. Entonces creo que hay un conjunto de cosas que son importantes mirar y que tienen por finalidad inicialmente resolver el problema del empleo, pero también creo yo que tienen por propósito poner en marcha nuevamente nuestra afectada economía luego de esta crisis social, de esta pandemia y la crisis hídrica que nos ha afectado, que yo creo que son tres momentos bien cruciales para lo que está enfrentando Chile.
Carlos, hace tiempo que no vemos como país una apuesta potente por las concesiones. Casi todo tiempo, y sobre todo en los últimos años, hemos visto que aparecen listados prioritarios de inversión, pero esta nueva generación de concesiones que el país vivió en los 90, en la que usted tuvo un rol destacadísimo, hoy no lo vemos, y no sé si el ambiente está también para que el gobierno y las entidades técnicas se jueguen por algún paquete potente de concesiones, dada la incertidumbre política que hay. ¿Cómo cosa esta falta de proyectos? Pero además, si es que están, ¿qué potenciales interesados pueden haber cuando el país está discutiendo para dónde quiere ir?
Yo, en términos de cartera de proyectos, hay una cartera de 14.000 millones de dólares, que no es despreciable, que ha anunciado el gobierno. En buena medida son relicitaciones de concesiones que han llegado a su término, que fueron las que dieron origen a los programas iniciales de concesiones a fines de los 90, al principio de los 2000, que han comenzado a cumplir su periodo de concesión y por lo tanto hay que relicitarlas ahora, y eso es una cantidad más o menos importante de proyectos. Hay otros programas que son programas especiales, como los programas de hospitales, donde hay varias iniciativas. Se acaba de abrir la licitación de la red Maule, que fue adjudicada a una empresa china y una empresa española. Está en curso la licitación para la red Biobío. Por tanto, ahí también hay una cantidad importante de iniciativas. Pero yo creo que tú tienes razón cuando dices que no ha habido una gran innovación respecto de lo que se hizo en los 90, y eso es parte de los déficits que yo creo que tenemos. O sea, efectivamente ha habido una suerte de estancamiento en la industria de las concesiones desde hace ya unos 10 años, que ha significado una disminución en la cartera de proyectos potenciales y en una mirada más ambiciosa respecto de cómo incorporar a privados al desarrollo de infraestructura pública. Ahora, respecto del momento, yo creo que Chile sigue siendo un país atractivo desde el punto de vista de los financistas. Basta ver lo que logró Ferrocarriles con la emisión de un bono por 500 millones de dólares a tasas bastante preferentes. Por lo tanto, yo no creo que hoy día la duda del mundo financiero esté puesto en las incertidumbres que el país puede tener. Yo creo que tiene más que ver con lo que ha estado pasando en la industria de las concesiones, y donde creo que la rigidez de los contratos y el impacto que ha tenido la crisis social y posteriormente la pandemia en los flujos en las distintas concesiones, sin que haya habido una reacción del gobierno en términos de recuperar los equilibrios económicos financieros a los contratos, hace que el mundo financiero mire con escepticismo la industria de las concesiones en particular. No tiene que ver con el país, tiene que ver con cómo se ha administrado esta industria, y que es donde yo creo que tenemos algunos problemas, porque efectivamente lo que la industria espera no solo en Chile, en todas las partes del mundo, es que cuando hay este tipo de contingencias no contempladas dentro de la lógica de la administración de un contrato, de alguna manera el socio Estado reaccione y genere las condiciones para evitar de que este costo sea pagado exclusivamente por el concesionario. Entonces, creo que esa mirada es la que está faltando, y creo que ahí hay un déficit en la cual la industria ha caído, y es necesario ver cómo se repone.
Estamos conversando con Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas. Carlos, dentro de esta desesperación por recuperar la economía, por hacer proyectos, porque el Estado tiene un rol mucho más protagónico que los privados en este minuto, porque los privados están con el freno mano en la inversión, los proyectos que se proponen, que se hacen, ¿son proyectos rentables finalmente, o son proyectos que al final son por dentro de la inversión para recuperar la economía nueva?
Mira, a ver, yo estaba recién pensando respecto de cómo poder explicar la diferencia que hay en una concesión versus lo que hay en un proyecto privado común y corriente. En un proyecto privado común y corriente, un proyecto eléctrico, viene una caída fuerte de la demanda, producto de cualquier circunstancia. La empresa efectivamente tiene que incurrir en pérdidas, pero tiene un periodo posterior en la cual puede recuperar, puesto que la propiedad de ese proyecto eléctrico es del privado que ha invertido ahí. En el caso de una concesión, el plazo es limitado y la propiedad del activo no es del privado, la propiedad del activo es del Estado. Por lo tanto, la posibilidad que tiene ese privado de recuperar su inversión es mucho más limitada. Y eso hace que los proyectos concesionados, los proyectos de infraestructura pública a través de recursos privados, sean bastante más débiles y requieren este compromiso del Estado para ir salvando situaciones que son críticas. No digo recuperar las rentabilidades originales, pero al menos generar las condiciones para que puedan cubrirse los bonos. Entonces, creo que en esta circunstancia en la cual efectivamente los privados están con el freno a mano, la ambición y la generación de oportunidades debe venir por parte del Estado. Y eso es lo que yo creo que hoy día no existe con el entusiasmo que nosotros creemos que, como Consejo de Política e Infraestructura, creemos que debiera existir. Creemos que hay un montón de posibilidades, creo que hay un montón de carencias de infraestructura, creo que hay una serie de modificaciones contractuales en las cuales se podrían incursionar para generar atractivos para el sector privado y de tal manera poder canalizar recursos hacia esta actividad que nos parece que es tan faltante para soportar el desarrollo futuro del país.
Carlos, uno podría esperar que venda una agenda social relevante, uno para hacerse cargo de los problemas y dos también porque evidentemente que este sector, el de infraestructura en general, tiene que ver mucho con mano de obra. ¿Es esperable ahí? ¿Ustedes están visualizando? ¿Creen razonable que venga algo en materia de vivienda y también de obras públicas potente que se pueda resolver que se pueda lanzar en el corto plazo y que se pueda ejecutar también en el corto plazo?
Bueno, yo creo que la agenda que ha propuesto el gobierno como parte del el plan paso a paso de estos 4.500 millones de dólares que provienen del fondo COVID es de por sí una agenda interesante para los próximos 18 meses. 4.500 millones de dólares, para que ustedes más o menos lo dimensionen, es una vez y media el presupuesto del Ministerio de Obras Públicas. Por lo tanto, es una inyección de recursos bien importante al sector de la construcción y en ese sentido nos parece que es un buen esfuerzo. Ahora, el efecto neto de ese esfuerzo habrá que comprobarlo cuando se sepa cuál es el resultado final del presupuesto del año 2020 y cuál es el presupuesto para el año 2021, porque no vaya a ser cosa que esta inyección adicional sea simplemente compensar las reducciones presupuestarias que han tenido los ministerios de Obras Públicas y Ministerio de Vivienda. Creo que el neto debiera ser positivo y en ese sentido nosotros estamos expectantes, digamos, respecto a cuáles son los anuncios presupuestarios para adelante. Ahora, en ese proyecto hay anuncios importantes respecto de vivienda social. Se pretende licitar más de 60.000 viviendas adicionales, lo cual es una inyección también importante para la actividad y creo que se hace cargo de una preocupación que ha quedado en evidencia luego de la crisis social y la pandemia, que es el nivel de hacinamiento que muchas familias todavía viven en Chile. Se dice que hay una carencia de 400.000 viviendas en Chile, lo cual sigue siendo una cifra muy importante para lo que es el desarrollo de este país. Ahora, yo creo que ahí hay una en la agenda social debiera contemplarse una inversión mucho más agresiva en infraestructura urbana. Creo que una de las carencias que quedaron de manifiesto en estas dos coyunturas críticas, crisis social y pandemia, es la inequidad urbana que hoy día existe en nuestras ciudades. Y en ese sentido, creo que el esfuerzo, mucho más que centrado en infraestructura interurbana, debería estar centrado en infraestructura urbana y generar niveles de equidad urbana muy superiores a los que actualmente existen y a los que se pueden dar por la vía de los programas tradicionales. Creo que el esfuerzo debería estar mucho más centrado ahí, y ahí debería estar centrada la agenda social por varias razones. Primero, porque creo que corresponde a las necesidades que la población ha evidenciado. En segundo lugar, porque creo que es una acción directa en las zonas donde el dolor de la crisis social y de la crisis de salud se ha sentido con mayor profundidad. Tercero, porque es una forma también de mostrar un Estado activo. El Ministerio está trabajando en conjunto con los municipios para levantar las situaciones críticas que se viven en los territorios. Y cuarto, porque creo que es una forma de recuperar tejido social, que ha quedado también en evidencia que está bastante descompuesto y es necesario para la tranquilidad social que todo el país requiere para efecto de poder seguir avanzando. Entonces creo que un esfuerzo mayor en infraestructura urbana es lo que debiera venir ahora, y esperamos que el Ministerio de la Vivienda, el Ministerio de Desarrollo Social, la Subsecretaría de Desarrollo Regional y los otros ministerios se pongan detrás de esta de iniciativas de estas características para poder recuperar esa infraestructura tan subvalorada en el último tiempo.
Muy bien, Carlos Cruz, ex ministro de Obras Públicas, nos da un panorama de todo lo que se viene en inversiones, que ojalá, veo que no está tan de acuerdo con algunas cosas, pero ojalá logren reactivar y reemplazar un poco lo privado que está medio con freno mano. Muchas gracias, Carlos Cruz.
Muchas gracias a usted, y como Consejo de Política e Infraestructura vamos a seguir apoyando estos programas del gobierno porque nos parece que son muy importantes para la reactivación, y son muy importantes también la discusión que se puede dar en torno a cuáles son los énfasis, pero creo que es algo que está en la línea correcta y por lo tanto lo vamos a respaldar.
Muy bien, muchas gracias, Carlos.
Gracias, Carlos. Estén muy bien.
Almagro, si usted quiere comprar un departamento, de partida le pueden garantizar un 4,5% el primer año de rentabilidad sobre el activo. O sea, usted puede comprar con deuda, digamos, y va a sacar una rentabilidad mucho mayor sobre su inversión. Además, puede comprar también un año, puede estar un año sin pagar el dividendo, hasta 18 cuotas sin interés con la tarjeta de crédito. También hay otro sistema de que le prestan a 60 meses de plazo para pagar el pie. Y si se queda sin trabajo, que bueno, ojalá no pase, le devuelven todo el pie, le devuelven todo sin multa, sin ningún problema. Así que es una inversión súper segura. Vea en almagro.cl todos los proyectos de Almagro para, que está con esta promoción especial debido también a que estamos en una situación especial.
Oye, me pasó una cosa muy rara. Estaba leyendo un libro sobre el futuro.
Ya.
Sé que el futuro era 2008. Dije, pero qué raro, este libro es el viejo. No, era de este año. Pero se refería claramente al 2008 de Peugeot. El nuevo SUV de Peugeot, que realmente incorpora tecnología, diseño, elegancia en un auto que lo hace realmente único y que muestra toda la innovación permanente que tiene Peugeot y que pone a disposición del mercado chileno. Así que lo pueden ver en peugeot.cl.
Muy bien, vamos a una pausa y volvemos con el pantallazo. Ya nos atrasamos.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl. Hoy más que nunca es importante pensar en tu tranquilidad y asegurar una pensión fija en UF. Te asesoramos con un equipo experto y juntos diseñamos la estrategia para lograr el mejor resultado. Planifica ahora el futuro con una renta vitalicia de Euroamérica. Con más de 120 años de experiencia en el mercado, puedes tener la confianza de estar en las mejores manos. Ingresa a www.euroamerica.cl y revisa nuestras alternativas de pensión. Euroamérica, un buen consejo siempre.
Cuando quieres invertir aparecen muchas alternativas, pero poca seguridad.
Yo invertiría en fondos mutuos.
A mí me recomendaron invertir en la bolsa.
436.000 resultados encontrados para inversión.
Existen muchas alternativas para invertir, pero ¿cuántas te dan una rentabilidad del 4,5% asegurada por un año? Con Inversión Segura Almagro, te damos cuatro impulsos para invertir en un departamento ahora, como rentabilidad del 4,5% asegurada por un año. Conoce los otros impulsos en almagro.cl/financiamiento. Si estás indeciso, prefiere Inversión Segura Almagro.
En tiempos difíciles siempre podemos obtener lecciones potentes. Liderazgo, conocimiento, disciplina y ejecución son las cualidades más demandadas en una crisis. PwC Chile cuenta con 106 años de presencia constante en el país, aportando experiencia y soluciones innovadoras para construir confianza en la sociedad y resolver problemas importantes. Visítanos en www.pwc.cl.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu New SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Volvemos con la famosa campana de Mon Chuchuqui. Le vamos a mezclar el cuento. Y estamos en contacto con para ver qué está pasando en los mercados con Sebastián Pufe de Credicorp Capital. ¿Cómo está, Sebastián?
Hola, Sebastián.
Hola, Cristian. Hola, Juan Pablo. ¿Cómo están?
Bien.
Bien. Cuéntanos qué está pasando.
Mira, hoy día estamos viendo los mercados en Europa algo más positivo. La principal noticia ya salieron los datos de manufacturero un poco más bajos, pero eso se vio, por otro lado, un anuncio de un plan de estímulo bien importante en Francia. Emmanuel Macron ayer lanzó un plan de estímulo importante que tiene las bolsas más positivas allá. Pero por otro lado tenemos en Estados Unidos, al menos la apertura, los futuros están algo más negativos después a la espera de un poco de los datos de empleo que van a salir durante esta semana. Y ayer salió un dato, un estimador de empleo que salió un poco más bajo de lo esperado, y eso yo creo que después del optimismo que hemos visto en los últimos días hace que cambie un poco el escenario, al menos de cara a lo que está terminando la semana, y por eso estamos viendo una corrección en las bolsas allá. Y por otro lado, en general, hoy día no está pasando mucho, los mercados bastante mixto, el dólar está ganando algo de fuerza, por algo principalmente por la debilidad del euro, y por otro lado tenemos algunos activos como el cobre, que había estado repuntando arriba de los $3 y hoy día está en la apertura un poco por debajo de sus niveles, pero prácticamente los $3 también bastante estable, y como les decía, esperando a los datos que salen ya mañana como el cierre de semana. En cuanto al dólar, hoy día está moviendo prácticamente igual que ayer, estamos en torno a niveles de 7.72 en este minuto, pero la verdad, después del inicio de semana y cierre de mes de agosto, después de también el anuncio del Ministerio de Hacienda que va a estar liquidando 2.500 millones de dólares durante este mes, hemos estado el resto de la semana bastante en un rango bastante lateral del tipo de cambio, que se ha movido prácticamente entre los 7.68 y los 7.75 desde el martes en adelante.
Bien. Vamos a... Muchísimas gracias por todo este barrido del mercado de lo que está ocurriendo ahora en Chile y el mundo.
Sebastián Pufé, Credicorp, muchas gracias, un abrazo, ¿eh? Que te vaya bien.
Que estén muy bien, gracias a ustedes. Chao.
Bien, esta canción se llama, querido director, El amor encontrará su vía. Se la dejo dedicada. Y es de un grupo muy clásico que se llama Yes.
Me huele que tiene destinataria.
Muy buenos días.
Buenos días.
Veamos si esto te mueve. Si te mueve una idea, movámonos para hacerla realidad. Y si te mueve un negocio, movámonos para hacerlo crecer. Si te mueve hacerlo todo más simple, hagámoslo más simple. Pero no dejemos de movernos, porque el movimiento nos transforma y nos hace diferentes. Sigamos avanzando y reinventándonos juntos. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco en www.cmfchile.cl.
Mercados G, con más de 10 años de experiencia, te permite ahora operar dólar peso y realizar tus depósitos localmente con la plataforma de trading más avanzada, MetaTrader 5. Además, puedes operar tus acciones favoritas en todos los mercados, commodities y miles de productos desde la comodidad de tu celular o computador, accediendo a ideas de trading y a un servicio profesional como ningún otro broker en Chile. Descubre hoy por qué Mercados G es el broker. Where Smart Money Trades. Más información en www.mercadosg.com. Los CFD no constituyen valores de oferta pública. Infórmese respecto a los riesgos del apalancamiento.
Si digo 2008, muchos pensarán en el pasado, pero 2008 es lo más cerca que han estado del futuro. Alcanza una nueva dimensión con tu new SUV Peugeot 2008. Puesto de conducción Peugeot iCockpit 3D con panel 100% digital, control crucero automático, 6 airbags y control de estabilidad. Descúbrelo en Peugeot.cl. Peugeot, unboring the future. Peugeot.
Es el departamento perfecto, el espacio perfecto, está perfectamente ubicado. En cuanto a calidad, es perfecto, es justo lo que necesito. Pero no sé si sea el momento perfecto.
Si quieres, pero no sabes si puedes. Con Compra Segura Almagro te apoyamos con 4 grandes razones para comprar tu departamento ahora. Como un año para pagar el primer dividendo. Conoce las otras razones en almagro.cl/financiamiento. Porque si quieres, con Compra Segura Almagro, puedes.
Somos Independencia, la administradora líder en gestión de rentas inmobiliarias para inversionistas institucionales, calificados y sabios ahorrantes. Con más de 30 años de experiencia y con una sólida trayectoria, hablar de independencia es hablar de rentabilidad y gestión de excelencia. Generamos flujos de rentas en Chile, Estados Unidos y Uruguay. Confíe en Independencia Fondos de Inversión, líder en rentas inmobiliarias desde 1990. Más información en www.independencia-medio.sa.cl.
Visionarios, mujeres y hombres con ideas que transforman el mundo, negocios que parecían imposibles y empresas que marcaron hitos.
Quiero algo no solo para invertir, sino también para creer.
Anita Roddick, la naturaleza empresarial.
Cuando Anita Roddick, quien hasta entonces se apellidaba Perella, regresó a Inglaterra tras un revelador viaje por África y el Pacífico Sur, conoció a Gordon Roddick, un hombre bohemio, poeta y aventurero, al que reconoció como su alma gemela. La pareja se casó en 1970 y abrió un restaurante, un hotel y tuvo 2 hijas. En 1976, mientras su marido recorría América a caballo, Anita puso una pequeña tienda en Brixton, que bautizó como The Body Shop, sin tener formación alguna en los negocios. Allí comenzó a vender cosméticos que ella misma elaboraba con las recetas naturales y con el respeto al medio ambiente que había aprendido de los pueblos autóctonos y las tribus que había visitado en su viaje. Los envases eran reciclables y los tamaños diversos para que los clientes no compraran más cantidad que la que realmente necesitaran y para que pudieran probar los productos antes de abastecerse a un volumen mayor. El emprendimiento se difundió de boca en boca por el trato amable a los consumidores, la calidad de los productos y los valores de la marca. En menos de un año, el éxito de la primera tienda propició la apertura de la segunda, y en cuanto Gordon regresó de su periplo en 1977, The Body Shop gozaba de tal popularidad que los Roddick comenzaron a vender franquicias, y hacia 1982 se inauguraban en promedio 2 tiendas cada mes. La compañía, que se convertiría en ícono y referente de la producción sustentable, se abrió a la bolsa en 1984. Nos reencontramos mañana con el último capítulo de esta historia.
Tu mejor oficina puede ser tu casa. Smart Working, la integración entre trabajo presencial y virtual. Trabaja conectado, seguro y en tu espacio. Conoce más en micompromisoesclaro.cl. Claro Empresas, transformemos tu negocio. Liderar en tiempos de crisis es como navegar en medio de la tormenta, pero siempre hay una oportunidad para recuperar el timón. PwC Chile hoy más que nunca te acompaña en todos tus desafíos. Más antecedentes en www.pwc.cl.